Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Bueno, pues ya está, ya nos ponemos en marcha. No soy muy dado a contar mucho las cosas. Me gusta más que lo vayáis captando sobre la marcha, y hacer presentaciones muy largas es muy aburrido. Así que, Toni d'Acuña, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué vamos a hacer hoy?
Pues, pero no, ¿quieres que lo cuente o que no?
Gracias por tu participación, ha sido muy extensa. Bueno, venga, da alguna pista de lo que vamos a tener.
¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a infiltrar en puestos de trabajo.
¡Oh, perdona, te vas a infiltrar!
Bueno, yo te incluyo, pues...
Bueno, venga, va, lo contamos.
Extension.
Lo contamos. Toni es un periodista junior, está todavía en esa... formación final,
ahí estamos,
y no tienes muy claro cuál es tu intención en la vida, que a lo mejor, oye, lo
hay
mismo
dudas,
no pasa
hay
por
dudas.
El periodismo,
claro, hay
y
dudas.
Yo creo que lo mejor en todo es probar, y si no te gusta, pues a otra cosa, mariposa.
Eso es lo que vamos a hacer.
¿Y hoy qué?
Hoy me voy de socorrista.
Madre mía. ¿Tú has visto el frío que hace esta mañana?
Mira, si no me he traído chaqueta. No me he traído chaqueta, pasa mucho frío.
Es que te imagino de socorrista en la piscina ahí, el ahito diciendo, ay, como me tengas que tirar a la piscina, aquí va a pasar algo.
Bueno, y lo que hemos encontrado ya te cuento luego.
Oye, ¿tú qué notas sacabas en ciencias?
Yo en ciencias, pues no iba mal del todo. Siempre me ha gustado, lo único que luego me llevaron por el otro camino las matemáticas.
Ya.
Pero el tema biología siempre me ha gustado mucho,
pues,
por ejemplo.
Ahora escucha la radio, que va a ver si aprendes algo.
Venga, vamos a escuchar.
¿Vale? Venga, va. Carmen Fernández, muy buenas.
Hola, buenos días.
Tengo aquí tu currículum, pero no lo voy a dar, porque
vale,
entonces si no acabamos el programa y todavía estoy dando tu currículum.
Bueno, no exageres.
Digamos que eres mujer.
Sí, hasta ahí creo.
Correcto,
que sí. Vamos
bien. Bien, vamos a ver. Madre.
También.
Científica.
También.
Bien, pues ya con esto me vale. Oye,
has acertado en todo, pleno.
Lo de mujer y científica, a ver.
Últimamente yo creo que también está muy al día, ¿no? En las noticias,
sí,
creo.
Sí, sí. Porque leíamos hace unos días que existía alguna forma de discriminación positiva para regalar a lo mejor la primera matrícula para chicas que se quisieran apuntar a ingenierías, ¿puede ser?
Sí, sí. Yo creo que nos ha sonado un poco raro a todos ese formato, digamos. Conocemos más el de discriminación positiva, el de establecer las cuotas para que haya un mínimo de representación femenina, pero lo de dar la matrícula gratis, no sé yo si va a ser una muy buena solución para ese problema, porque yo no creo que el problema sea que las chicas no se pueden pagar la carrera, sea ingeniería o sea, yo qué sé, sociología, filosofía o cualquier otra carrera que les pueda gustar. Yo creo que el problema está más enraizado en cosas como estereotipos y sesgos y la propia neurociencia del cerebro, que algún día podríamos discutir sobre eso.
Sí, y aparte, creo recordar que me contaste que hubo un caso bastante célebre de una persona que se cambió de sexo.
Sí.
¿Puede ser?
La verdad que sí. Además me encanta contarlo y hacerle un pequeño homenaje porque ya falleció lamentablemente por un cáncer hace poco, hace yo creo que un par de años. Ben Barres, estamos hablando de él. Ben nació Bárbara, era una mujer, Bárbara Barres, y neurocientífica, vamos, con un trabajo muy bueno.
Un cerebrito,
madre mía. Nunca mejor dicho, estudiaba las células gliales del cerebro. ¿Ves? Y su implicación en problemas pues como el Parkinson, por ejemplo.
Uh-huh.
Bueno, Bárbara decidió cambiar de sexo, yo creo que en torno a los 40 años, cuando tenía 40 años,
¿sí?
Y a partir de ahí pasó a llamarse Ben y a tener el aspecto físico de un hombre. Cuando hubo una gran polémica precisamente por esto de que las mujeres, decía el rector de Harvard en aquel momento, que no eran muy inteligentes y que no podían
optar. Ese rector era un pelín machista,
sí, un poquito, y generó un gran revuelo al decir eso. Entonces, Ben en aquel momento escribió un artículo muy cortito que yo animo a todos los que además sepan leer en inglés, claro, porque está en inglés, era el americano, de 2 páginas, muy cortito, contando su experiencia personal, y contaba cosas tan llamativas como que cuando él estudiaba la carrera, todavía era una mujer, fue el único en una clase prácticamente solo de hombres que pudo resolver un problema de matemáticas que era muy difícil, ¿no? Las famosas matemáticas que decía antes Toni, que yo no sé por qué a todo el mundo le echa atrás y parece que a las mujeres en concreto también. Bueno, pues el profesor que le dijo que seguro que es el que le había ayudado su novio, porque es que ella sola no iba a ser capaz de resolver eso. Bueno, ahí ya empezó mal la cosa. Pero cuando hizo el cambio de sexo, de repente se dio cuenta de que la gente le dejaba acabar las frases. Una cosa que nunca hubiera pensado.
O sea, que ¿vale? No la interrumpían.
Cuando ella hablaba, la interrumpían. Y cuando él hablaba, la misma persona decía las mismas cosas, probablemente con sus mismas ideas y conceptos y forma de transmitirlas, pero con el aspecto ya de un hombre, pues no la interrumpían.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Pero eso no fue, yo creo que para mí lo más llamativo es otra cosa que resalta de su primer seminario en la universidad donde él trabajaba, ya como hombre. Entonces dice que en los pasillos escuchó una conversación entre otros dos investigadores que decían entre ellos, oye, el seminario de Ben ha sido maravilloso, qué seminario más bueno. Pero claro, es que su trabajo es mucho mejor que el de su hermana, que no era su hermana, que era él.
¿Él mismo?
Que tenía las mismas líneas de investigación, la misma forma de trabajar en el laboratorio, la misma forma de hacer una presentación. Pero físicamente era un hombre. Yo creo que eso es muy llamativo para darnos un poco la idea de hasta qué punto todavía vamos con eso, cargando con esos estereotipos y que por mucho que sepamos que hay sesgos en el cerebro que nos hacen pensar estas cosas, a las propias mujeres también, ¿eh? Hay otros estudios que podemos comentar en este o en cualquier
estudios,
otro programa.
Es que has dicho la palabra...
De formación profesional, Carlos.
Vamos a ver, Tony.
¿Qué ocurre?
¿Cuántos estudios se publican a la semana?
¿Cuántos estudios? Pues yo creo que aproximadamente, pues bueno, no sé, no los podemos contar. Pero hay estudios. La Universidad de Harvard es muy prolífica.
Bueno, a veces dicen, ¿científicos han publicado qué? Y nunca sabes de qué universidad ni qué científico. Ahí, también hay que tener un poquito de cuidado con eso, yo os lo digo. Sí, sí.
Tú que eres millennial o casi...
Yo soy Z ya, creo.
Bueno, no lo sé. Eres jovencito, pues esto de los dibujitos te como que te llega más, ¿no?
A mí me llega eso, sí.
Pues aquí estamos viendo un...
Estamos en el desayuno, ¿no? Abriendo
sí,
el periódico
sí,
y mirando
sí, sí,
un
sí. Y vemos aquí... Yo creo que es una científica, ¿no? Porque con sí. Bata... ¿Vais con bata o no?
Pues yo realmente no.
¿Mal? ¿Hay que ponerse bata?
Pero depende del trabajo que tú hagas en el laboratorio. Nosotros en realidad nos ponemos la bata, pero porque en la sala donde tenemos los equipos con los que trabajamos hace mucho frío, ¿vale? Pero no porque en realidad necesitemos llevar la bata. Que no me si me oyen los de riesgos laborales, a lo mejor me dicen algo, pero bueno.
Y entonces llega aquí un señor que es como tú, ¿eh? Está aquí pintado, es como
los pelos incluso rizaditos también.
Se parece, ¿eh?
Con su micrófono. Y entonces dice la científica, hubo una falla eléctrica cerca de unos materiales inflamables. Y entonces le contesta además, no se perdió mucho, pero todos nuestros cultivos de células cancerosas fueron destruidos. ¿Y qué publicó el señor en el titular?
Y el del titular dice, el fuego cura el cáncer.
Silencio. ¿Y ahora qué?
Silencio.
¿Y ahora qué?
Pues lo traíamos un poco como ejemplo del cuidado que hay que tener con la redacción de las noticias. Amigos periodistas,
¿sí?
Os quiero mucho.
Vamos a tomar nota.
Pero,
¿eh?
Sí, toma.
Pero a veces lo de hacer un titular impactante no transmite el mensaje.
A ver, falló. ¿Vale? ¿Hubo
sí,
un fallo
las células
eléctrico?
Cancerígenas se quemaron. Vale.
Pero se quemó todo.
Se quemaron las células cancerígenas y todo lo que hubiera alrededor. Vale, pero eso no significa que yo te prendo fuego y bueno, sí, si te prendo fuego acabo también
con tu
cáncer.
El fuego cura el cáncer,
pero
y
también
te mata.
Mato.
Sí,
exacto.
Sí,
le faltó añadir el subtítulo.
El subtítulo es importante. Bueno, y es que esto que parece que es una broma, pues no es broma.
No, pero yo creo que es muy típico, o sea, a todos os sonará haber visto alguna vez alguna noticia que diga descubierta la cura contra el cáncer.
Sí.
Cualquier tipo de cáncer, el que sea, que se le ocurra en ese momento y después todos pensamos, ¿y eso? Porque no puedo ir yo al hospital y que me lo pongan. Estamos hablando de un tema de salud que evidentemente le importa a todo el mundo. O sea, a lo mejor hay otras áreas de investigación que no tienen esa traslación tan directa a una persona, pero la salud a todos nos toca de cerca, a todos nos preocupa. Si tú tienes ese tipo de cáncer y lees descubierta la cura contra el cáncer X, pues dices, a mí que me lo pongan.
Claro, claro. Evidentemente, pero...
Y no te lo pueden poner. Y después viene la siguiente queja.
Eso
es. Que la farmacéutica no está
no les
interesada
interesa. La
en
industria
sacarla.
Farmacéutica, ¿y esto
vale.
qué?
Pero después tú lees la noticia. Y no siempre te lo dicen, pero cuando te lo dicen, y lo dicen bien, es ensayos en ratones... Con claro. suerte, porque a veces es ensayos en células. Entonces yo esto un poco lo traía para explicar lo difícil que es llegar a tener la cura contra el cáncer que todos estamos buscando. Primero, que cánceres hay muchos, hay de muchos tipos y se ven afectadas diferentes cosas.
Claro.
dentro de lo más sencillo sería que fuera una sola mutación, porque si es una sola mutación es mucho más fácil de estudiarla. Tú buscas ese gen, te vas al ADN, buscas ese gen, es esta mutación, empiezas a estudiar las proteínas que se producen, cómo vienen defectuosas, y puedes intentar trabajar para encontrar aquello que vaya a protegerte. Pero es que la mayoría de los cánceres no son así. La mayoría son multisistema, digamos. La mayoría atacan en diferentes sitios, tienen diferentes dianas, ¿no? Cuando lanzábamos los dardos, pues en este caso es lo mismo. Entonces no es tan sencillo. Después, en el laboratorio, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que ir acotando, tienes que empezar por lo más básico. Claro. Lo más básico es, como digo, encontrar ese gen y después la proteína que se produce con ese gen, ¿no? Nos lo podemos imaginar como eso, una pieza que produce algo. Esa proteína es la que yo tengo que buscar y buscar qué cosa interacciona con esa proteína. Yo eso lo hago en un tubo de ensayo.
Prueba-fallo, ¿no?
Pero bueno, a lo mejor tengo la suerte de que he localizado las dos cosas más importantes, que es la proteína diana y el ligando, que me sirven para estudiar cómo es el proceso natural y investigar cómo prevenir, cómo atacarlo, digamos. Pero claro, yo eso lo hago en un tubo de ensayo y tú me dirás, creo que es fácil de entender que un tubo de ensayo con un líquido dentro y una cosita que ni la ves, porque es tan pequeña que no la ves, no se parece en nada a un ser humano.
No.
Con lo cual, trasladarlo de ahí a que yo te dé a ti esa disolución, pues me parece que todos entenderemos que no se puede hacer. ¿Qué se hace entre medias? Pues pasas del tubo de ensayo con ese líquido a una célula. Una célula, bueno, pues ya es más compleja.
Hombre, ya
no
es lo mismo. Una célula ahí.
Ya no tengo el sistema aislado, ya lo tengo en una célula. Bien, vale. Pero la célula sigue sin parecerse al cuerpo humano completo que tiene millones y millones de células. Pero claro, yo tengo que estudiar cosas como la toxicidad, porque a lo mejor yo he encontrado algo que parece ser muy efectivo, pero ¿y si es tóxico?
¿Y
cuánta dosis te tengo que dar?
También.
Porque todo eso sonará que si me tomo una sola pastilla, un somnífero, porque tengo problemas para dormir, me duermo, pero si me tomo el frasco entero, pues me muero. ¿Vale? Entonces yo la dosis claramente la tengo que establecer también. ¿Y qué te voy a hacer? ¿Te voy a dar directamente algo que he visto en una célula? ¿Te la voy a dar a ti? No, entonces, bueno, pues tengo que pasar por los animales. Como digo, muchas veces esas noticias salen porque en animales, que ya es un organismo completo, se ha visto que es efectivo, pero no es suficiente.
Oye,
Hasta llegar a un humano, aún pasan muchos años más. De hecho, te puedo decir, 10-15 años es el promedio para que un fármaco salga al mercado desde que un grupo de investigación en el laboratorio empieza a estudiar qué administrar para prevenirte.
O sea, que esa noticia tendría que esperar 10-15 años a que fuera realidad.
Bueno, en animales ya has pasado pues a lo mejor 4 o 5 años, con suerte, o sea, te quedarán menos, pero todavía les faltan unos años para llegar allí.
Y de los animales de laboratorio, el más famoso es el ratón.
Sí.
Y el ratón tiene, yo creo que me contaste, tiene una cosa curiosa, ¿no?
Sí, yo creo que a lo mejor lo deberíamos extender un poco más cuando hablemos, si hablemos en otro programa de cosas más relacionadas con este tema de las mujeres y la ciencia.
Sí, pero...
Porque hubo un estudio muy... Suena gracioso, pero después tiene muchas más implicaciones si lo analizas en detalle. Entonces se dieron cuenta, estaban estudiando pues algún proceso de dolor o cómo se manifiesta el dolor en ratones, claro, que ya os digo que siempre es el paso intermedio antes de llegar a los ensayos clínicos en humanos. Y de repente se percataron de que los ratones reaccionaban diferente según el investigador fuera un hombre o fuera una mujer. Le tendrían que inferir, ahora no recuerdo exactamente el experimento, pero le tenían que inferir, pues imagínate, a lo mejor un pinchazo o hacerle alguna monería que no le hacía mucha gracia al ratón. Pero el ratón, cuando sentía que lo que se acercaba era un macho, que probablemente sea por algo de feromonas, sabía que los machos te pueden hacer daño, son más agresivos. Entonces el ratón se quedaba quietecito y no manifestaba que tenía miedo, ¿vale? Con lo cual, pues tú anotabas en la escala, pues este ratón no demuestra miedo. Pero de aquí que se acercaba a la investigadora, que era una chica, y entonces el ratón ya se quejaba desde el principio, porque que se asustaba y ya notabas en la escala, pues anotabas, este ratón tiene... pues tanto miedo, más miedo, ¿no?
El ratón machista.
Entonces, el ratón percibía que lo que se acercaba era un hombre o una mujer y sabía que los hombres eran, los machos eran más agresivos, en este caso, que las hembras, con lo cual relacionaba ya diferente. Entonces, el estudio tal que presentado así suena como muy gracioso, ¿no?
Sí.
Pero después, si lo analizas en el contexto de los ensayos clínicos, claro, puede tener implicaciones, porque a lo mejor tú no estabas considerando si el investigador era una mujer o no. Entonces, tú escalabas simplemente la reacción de los ratones. Con lo cual, a lo mejor esto también nos da que pensar.
Claro. claro.
En este tema de...
La de veces que no tenemos...
Lo del tema de mujeres y ciencia que me preguntabas al comienzo, sí, da mucho juego en muchas áreas diferentes como esta, por ejemplo, que nunca te podías parar a pensar en
ella. Y por eso
en
los equipos hay de todo, no solo hombres y mujeres, sino que se prueban muchísimas cosas porque hay variables que no controlamos en absoluto.
Efectivamente, hombre, los ensayos, los experimentos y las investigaciones en un laboratorio, la parte empírica, esa es muy compleja, con mucha réplica para intentar controlar todas esas cosas. No vas cambiando todas las cosas al mismo tiempo, vas cambiando poco a poco un parámetro en cada experimento, porque si no es imposible interpretar. Pero yo creo que nadie se había parado a pensar que a lo mejor también tenías que considerar si tenías un investigador hombre o un investigador mujer.
Oye, de lo que nosotros compramos, entre comillas lo de comprar, los periodistas, los que hablamos por la radio, escribimos en los periódicos... Es que nos llaman la atención. Estos titulares es que son golosísimos. Es como cuando te dan una chocolatina, ¿no? Científicos, los pulpos tienen un ADN extraterrestre. Y se queda uno. Vamos.
Yo creo que todo el mundo imaginándose que ha saltado un pulpo de un ovni y ha aterrizado en la Tierra en algún momento y ahí se ha quedado, ¿no?
Y entonces hay que leer la noticia... Y cuando uno lee la
cuenta
noticia,
de que no tiene
que...
nada que ver. Pero mira, el titular este es muy bueno como ejemplo de lo que decíamos antes de estudios de científicos, que nunca sabes de qué universidad ni demás. Ahí pone científicos, dos puntos,
sí.
Principio de autoridad, ¿no? Después te dicen que es un artículo que firman 33 científicos,
sí,
todavía más realista, ¿no? Porque son 33 científicos a los que
no se van
les
a jugar su carrera, ¿no?
Informados y que no se van a jugar su carrera. Claro, después depende también de cómo lo haya redactado el de la nota de prensa.
Sí.
Pero yo creo que también estos propios científicos, y en este caso, y nos sirve también de ejemplo de mala praxis desde el otro lado,
sí,
no desde el periodismo, sino desde la ciencia, es que redactaron un artículo que probablemente no tenía que haber pasado la revisión de pares que todos los artículos científicos tienen, porque no tenían sustento sus hipótesis. Entonces ellos lanzaban una serie de hipótesis que en realidad no se han comprobado. No es que los pulpos sean extraterrestres, porque el pulpo enterito con sus patitas haya aterrizado en la Tierra y aquí se hayan quedado a vivir, sino que en realidad de lo que estaban hablando es de una cosa que no sé si os sonará, que se llama panspermia, panspermia dirigida, que la vida ha llegado del espacio pues en un meteorito y que han podido pues aterrizar, ya no digamos los organismos completos, pero a lo mejor componentes, eso probablemente sea así, aunque no está demostrado, pero sí se han visto, por ejemplo, cometas, Rosetta, la famosa misión Rosetta, en el cometa... no me voy a acordar porque es muy difícil. 720 Gurevichenko o algo así. ¿Se
¿Sabes
llamaba?
El truco que hacemos aquí? Lo hice rápido. Da, pasó.
Vale, pues en el cometa sí encontraron compuestos orgánicos, los compuestos orgánicos en base carbono, pues sabemos que eso es la base para la vida, al menos tal como la conocemos en la Tierra. Bueno, pues ha podido venir de ahí. Lo que decían estos científicos es que lo que aterrizó con ese cometa era un virus ya formado que se integró con en los calamares, que los calamares entonces ya existirían antes de los pulpos y que de ahí emergió un pulpo.
Bien.
Cosa que de genética y de evolución parece que no andaban muy sobrados esos científicos del artículo. Entonces, claro, es muy cuestionable el trabajo en sí, después está también la forma como lo vendas.
Sí.
Y claro, con ese titular, pues yo te digo que la mayoría de la gente se pensó en un Mars Attack que se bajaba el pulpo y se te tiraba con los tentáculos encima de la cabeza.
Más o menos. Hay bastantes más. Por ejemplo, lo de la vida artificial ya está aquí y entonces pone la foto de un científico y dicen,
Además, este
es el responsable.
Un científico muy famoso, muy millonario, cosa que no suele suceder con los científicos, lamento decirlo. Es una carrera muy bonita.
No os hacéis millonarios los
pero
científicos.
No, la mayoría no nos hacemos millonarios.
Le sumamos a la lista de los periodistas, también te digo.
Sí. No sé, ahí sí estaremos más o menos. Pues este científico, Craig Venter, es muy famoso, y todo el mundo probablemente a lo mejor le sonará, porque fue en la carrera por secuenciar el genoma humano, fue el que la ganó. Te digo, tenía bastante dinero y no estaba...
Y posibilidades.
Exacto, y posibilidades. Entonces fue el que ganó, digamos, la carrera de descifrar el genoma humano. Pues Craig Venter ha seguido trabajando en su instituto en California, creo que está en Salt Lake City, si no me equivoco. Pues él ha seguido trabajando y uno de sus intereses precisamente es llegar a la búsqueda de la... O sea, la producción de vida artificial. Cuando tú lees el titular así y yo no sé, te imaginas que por generación espontánea o algo así en
surge,
su pollata
¿no?
de laboratorio ha emergido emergido algo. Pero claro, te lees la noticia y en la noticia sí está bien claro. La etimología es muy importante al final. Mm. En la noticia sí lees que no es artificial, que es sintética, que ya es otra cosa, más, es otra palabra diferente. Ya
artificial,
sintético y artificial. Yo es que creo que artificial, a mí por lo menos si lo leo así, me imagino pues eso, algo más de, que me surge del mando a distancia o de una cosa que no tiene vida
objeto,
per se, ¿no?
Un objeto
no tiene vida per se y de repente pues...
Que le han salido patitas.
Surge vida de ahí. En realidad, sintética es la palabra más adecuada para ponerla en el titular. Yo creo que es el propio Craig Venter el que dice artificial ahí. Yo me parece que no es culpa de los periodistas. Él es un señor que sabe muy bien cómo
que
tiene
vende
que
más,
vender
vende
su
más,
trabajo.
Vende más.
Aquí hacemos otro paréntesis. Científicos, hay que aprender que las herramientas de comunicación son muy importantes para la ciencia. Porque si no, no se llega, no se transmite.
¿Sabes qué pasa?
Otro paréntesis.
Que cuando en un laboratorio ves salir humo, no siempre es de que estés quemando algo, sino que puede haber alguien que venda humo. Bueno, el chiste ya está hecho.
Sí, vamos a seguir con Craig.
Bien, pase.
Entonces, sintética. No es lo mismo. Ellos lo que hicieron fue coger un microorganismo pequeño y empezaron a jugar con él como si jugaras con las piezas de Lego. Te quito y te pongo.
Sí.
Te quito esta proteína, a ver si te mueres. No te mueres. Bueno, pues bien. La puedo quitar. Te quito esta otra. Uy, se ha muerto la bacteria. Entonces se ve que esa a lo mejor le hace falta. Se la dejo. Y fueron quitando y poniendo hasta que llegaron a una bacteria más chiquitita, con menos contenido, con menos piezas de ese Lego, que tenía vida. Y que se podía reproducir como se reproducen todas las bacterias. Entonces es más sintética que otra cosa, porque tú en realidad has jugado con las piezas de esa bacteria. Entonces, bueno, pues ahí viene un poco el llamativo titular.
Artificial.
Pero bueno, cuando te leías el texto, en ese caso, por ejemplo, los textos
que
estaban
sería,
bastante
sería más
bien.
Como ver qué es lo,
claro, es
lo
más,
imprescindible
más
en este caso.
Es buscar qué es lo imprescindible para la vida. Volvemos a hablar de la panspermia. Tú estás buscando cuáles son las piezas mínimas que necesitas para que se produzca vida. Que te viene muy bien, porque entonces puedes estudiar el origen de la vida. Todavía no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí,
¿cómo?
Hasta dónde estamos. No
sí,
lo sabemos.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿tú sabes quién es Luca? Luca es el organismo...
A ver.
Es ese antepasado de todos los que estamos aquí, pero que todavía no sabemos cómo surgió. No se sabe cómo surgió la vida.
No sabemos.
Pero estos juegos de...
¿Y qué podemos hacer para...
Pues trabajar, investigar, seguir estudiando.
Y que las chicas también se animen, ¿no?, a hacerlo.
Sí. En cualquier área de investigación.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, esta me gusta porque es un titular que deja un margen amplio de la escala del tiempo porque, en fin, entre 2029 y 2045 pues hay un cierto arco de tiempo.
Sí, pero una cercanía, demasiada cercanía para lo que proponen, me parece.
Sí. Bueno, 2029 quedarían 10 años.
Pues por eso digo que es demasiado cercano.
Bueno, yo leo el titular, José Luis Cordeiro, 2. Entre 2029 y 2045 los humanos serán súper longevos y súper inteligentes.
¿Cómo te has quedado?
Oye,
nos queda poco y nosotros lo podemos vivir, si es verdad,
pero,
¿no? Hasta
pero,
el 2029 aquí estaremos, seguro.
Hombre, 10 años más.
Y al 45, pues a ver. A ver si llegamos.
Yo estaré justito a lo mejor, pero bueno. ¿Pero no. todos o cómo va esto?
Esto te lo propones. Si lo de todos, probablemente no, porque me parece que va a hacer falta dinero para poder equiparte con las cosas que necesites.
Ah.
Claro, porque eso es otra cosa a discutir también dentro de estos terrenos de inmortalidad, por ejemplo. ¿La vamos a poder tener todos? ¿Solo la van a tener los que se la puedan pagar?
Claro.
¿Qué discriminaciones vamos a generar? La ética también es muy importante en ciencia y sobre todo en este mundo en que los avances van tan rápido que te encuentras ya con las cosas hechas antes de poder,
digamos,
legislarlas. Yo este lo traía un poco por lo llamativo y un poco por los gurús de la ciencia que también hay.
¿Hay gurús?
Sí, hay gurús. En este caso, por ejemplo, además, si intentas seguir su currículum, que hablábamos antes de currículums, parece que no está del todo claro que lo que él afirma sea real.
Ah.
Por eso también digo que a veces, como periodista, tú tienes que ser un poco crítico, ¿no? Y comprobar que las cosas que dicen son reales. Es verdad que se está intentando trabajar en eso, se está intentando en... Yo creo que no llegará a la inmortalidad, porque lo de la inmortalidad en un sistema biológico creo que no tiene mucho sentido, porque al final las células se mueren, pero sí en intentar vivir lo más posible con las menores enfermedades posibles. Eso sí es algo que hay muchos grupos de investigación en el mundo, y aquí en España de hecho tenemos de los mejores también, trabajando en esa línea. Y la otra parte, la que él también habla, que es esa parte del transhumanismo y convertirnos ya, casi trasladar nuestro cerebro a una máquina, no entendemos cómo funciona el cerebro como para ser capaces de, claro, de transferirlo a un ordenador y que en ese ordenador nuestro cerebro se comporte.
Vamos a ver, Carmen, me has llevado un poquito a la melancolía, porque no sabemos el origen de la vida, no sabemos cómo funciona el cerebro.
Sabemos muchas cosas, pero creo que a lo mejor las más importantes o las más atractivas desde ese punto de vista romántico, ¿no?, como seres humanos, todavía nos faltan muchas piezas en ese puzzle.
Pues a lo mejor va a ser casi...
Pero ahí se sigue trabajando, se necesitan muchos científicos, así que los chicos que nos estén escuchando
todos, hay que animarse
que se animen
a la ciencia. Pues a lo mejor va a ser casi verdad aquello de yo solo sé que no sé nada, o muy parecido.
Bueno, algo sabemos y sabemos mucho, tampoco lo vamos a dejar así de mal.
Bueno, parte.
Pero cuantas más más preguntas respondemos, más preguntas nos hacemos también.
Sí, señor.
Eso es lo bonito de la ciencia.
Pues sí.
Respondes una cosa, pero se te abren mil caminos nuevos.
Bueno, pues yo creo que con esta muestra ya nos podemos hacer una idea de lo que va a hablar aquí Carmen. No sé, ¿qué tal? ¿Te has sentido bien?
Ah, yo me he sentido muy bien.
Bueno, bueno.
Muy cómoda.
Tony, ¿tú has aprendido algo?
Yo sí, yo hoy me voy más listo. Yo me siento más listo ya.
Seguro que ya lo eras antes. Pero a lo mejor te vas con más curiosidad de llegar a casa y buscar otra información.
Sí, sí.
Que eso es de lo que se trata. No se trata tanto de enseñar como de generar curiosidad, yo creo, ¿no?
Y sobre todo sentir la satisfacción de aprender algo algún día y en un momento determinado. Carmen, gracias por estar aquí,
Gracias a vosotros.
Te espero la semana que viene.
Eso espero.
Adiós.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Con Carlos Honorato, en Onda Madrid.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Pinocho de Torrejón de Ardoz.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy sábado, desde las 4 de la tarde, abrimos la temporada en la máxima competición del fútbol femenino. Sporting de Huelva, Atlético de Madrid y Barcelona Tacón. Y a las 8, partido de segunda. Fuenlabrada, Ponferradina.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. De 9 a 12 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana.
Con Carlos Honorato.
O sea que el periodismo no es lo tuyo.
Espero que sí. Yo voy a ir probando, Carlos. Yo voy a ir probando. No me presiones, ¿eh?
No, no te presiono.
No me presiones.
No te presiono. Oye, ¿qué has probado entonces? ¿A ser socorrista?
Sí, porque ya se estaba acabando el verano y digo, pues venga, antes de que me cierren las piscinas, pues me voy a ir a una piscina a ver qué se cuece por allí.
Exactamente. ¿Y qué? Cocerse nada, ¿no?
Bueno, el día que he estado, que fue hace un par de días... Hacía fresquito.
Ya hacía el primer frescor este de otoño.
Ya venía, ya se estaba preparando la cosa, pero pero bueno, no ha estado mal. Luego lo voy a valorar.
Vamos.
¿Vale? Sí, vamos. Primero te voy a contar un poco, he estado con Irene, ¿sí? Ya me ha asesorado un poco en todo esto del socorrismo, y lo primero que vamos a hacer es escuchar un poco qué es esto del socorrismo, ¿no?
Bien, a ver.
Hola, soy Irene y soy socorrista. La gente se piensa que esto es todo el rato pues acción, salvamento, sacar personas, hacerle pues la maniobra que sea que toque, pero en realidad no, en realidad estamos todo el día pues limpiando los bichos que se caen en la piscina, limpiando el fondo del agua, cuidando pues a los críos, jugando con ellos a las cartas. Sí que es cierto que estamos vigilando constantemente.
Pero
no hay tanta acción como la gente se piensa.
Oh, o O sea, que no es como las series estas de televisión.
No, yo me esperaba, digo, verás aquí, también te digo que esa... Es como que, no, decepciona, pero también me gusta, porque eso de estar sentado...
Oh.
¿Por qué crees que estoy aquí? Yo probé esto por lo de estar sentado.
Bueno, que te puedes leer un libro, pero tienes que estar ahí pendiente, ¿no?
Claro, claro, uh-huh. Pero claro, a la vez es que hay una responsabilidad y a mí es que eso no...
La responsabilidad no.
Claro, es que ¿qué pasa si se me hago un niño?
No, no, no. Esto
yo,
no puede pasar.
Yo no estoy preparado para eso, Carlos. Ya. Es que no es por el niño, es por luego los padres aguantarles.
Hombre.
Es que...
Y porque podías ir al juzgado de cabeza,
claro,
entre otras cosas.
Luego también, es que yo no tengo autoridad ninguna.
No, ya, esto o sea, ya lo había comprobado.
Entonces yo lo que no sé es cómo evitar que la gente se ahogue.
Bien.
Porque yo le digo al niño, oye, que no hagas tal, si va a pasar de mí, el niño.
Pues te pones firme y ya está.
Pero
y...
es que me cuesta mucho.
Bueno, ¿y a nuestra amiga le cuesta o no le cuesta?
Ella dice que no tiene problema con esto, ¿eh?
Ya, me imagino.
Viviendo en la soledad. Están midiendo los niveles de cloruro.
Pues la verdad es que he tenido la suerte de que no he tenido que actuar nunca. Siempre yo lo digo, que la prevención es lo más importante. En el momento en el que tú pones unas normas, pues yo qué sé, no tirarse así, no correr por el bordillo, tal. Pues eso, la prevención te evita muchísimos sustos. Entonces yo en mi caso, con tantas normas que suelo poner, que soy un poquito estricta, pues no ha llegado a pasar nunca nada. Así que pues he tenido algún imprevisto, que un niño se ha tropezado, bueno, tal, pero nada grave.
Poca cosa. Esto es solo niños, ¿no?
Esto es solo niños, ahí comentando sus cosas. Mírales. ¿Qué han tirado piedras? Es que ellos cogen confianza. Y luego encima, si les regañase, me sentiría mal.
Claro.
Estaban escuchando además estos ritmos latinos. Claro, yo tenía miedo incluso.
Con estos ritmos latinos.
Claro,
¿no?
Estos niños latinos ahí con este guarreo, porque no vamos a escuchar la letra.
No.
Pero bueno.
A estas horas, no. Por favor, no.
Que rebota, dicen. Bueno. Entonces, pues yo no lo acabo de ver, Carlos.
No.
Pero es que luego.
¿Qué pasó?
Dicen los niños que tiran piedras.
Sí.
Pero es que cosas peores se ha encontrado esta chica, me contaba, en la piscina.
¿Y qué se ha encontrado?
Pues vamos a escucharlo, Carlos.
A ver.
Me he encontrado una compresa. Me he encontrado...
¿Usada?
¡No!
Bueno, no lo sé.
No parecía.
¿Ah? No parecía. No había signos de delito.
¡Ya!
Nada. Un bocadillo.
¿Que están desayunando? Nada.
¿Usado el bocadillo?
Un poquito, sí. Ese sí que estaba usado. Con el envoltorio y todo. Luego, después de alguna tormentilla de estas, pues... gusanos en el fondo.
Claro.
Que se habrían caído. Un poquito de todo, la verdad.
Pues no lo veo, Carlos. Yo no me puedo enfrentar a bocadillos usados en las piscinas.
Bueno, lo peor es lo peor. Tampoco pasa nada. Que más y el que menos. Habrá profesiones peores, ya lo verás.
Pues vamos a ir viendo. Además es que encima esto es un empleo de riesgo. Porque es, las avispas.
¿Las avispas?
Es horrible.
Uy, cuidado.
¿Me duché?
Sí, muchos, demasiados. En plan, no sé si es de los contras, seguro. A mí me han picado dos avispas en las manos porque de pasar la red,
encima,
como el palo brilla un poquito al sol, pues van, yo qué sé, les gustará. Y me han picado en las manos avispas, me han picado mosquitos, pero hombre, lo típico del trabajo piscinero.
Un trabajo de riesgo.
De riesgo, bueno. Oye, pues lo de las avispas no es...
Sí, sí.
Es poca broma.
Estoy de acuerdo.
Como decía Vicente del Bosque, poca broma. Así que, poca broma. Yo es que tengo un trauma con eso.
Entonces, te hago
mis pros y contras.
Venga,
muy
va.
Rapidito.
Venga.
Mis pros, que estás sentado todo el rato y que puedes escuchar la radio.
Bien.
Sin cascos, que
bien.
Si se te ahogan no le oyes. Y mis contras, pues oye, que dependiendo del lugar también es un empleo un poquito precario, que los contratos te los falsean, que los sueldos son bajos y que hay gente que no tiene días libres. Yo eso no lo veo. Mis días libres son sagrados.
Pero vamos a ver, Tony, ¿tú no te has visto que tú ahora ya no tienes ningún día libre, que estás aquí sábado y domingo?
Ya, pero bueno.
Entonces, ¿qué estás protestando? Si vas a estar mejor de socorrista que de periodista.
Mira, le doy un 6 de 10.
¿Un 6 de 10? Bueno, vete apuntando eso, porque luego haremos revisión.
El ranking.
O sea, socorrista, le pones un 6 de 10 como nota.
Le pongo un 6, sí.
Le damos las gracias a nuestra querida
Irene. Que me ha aguantado ahí. Uf.
Bueno, que ya me imagino que te tendré que invitar hasta el bocadillo ese.
El rancio.
Te lo daría. Bueno, querido, que en un ratito te voy a pedir que me traigas algún aparatejo. Que me han dicho,
buscando.
Me han dicho que tienes un paquete abajo y que tienes que ir a recogerlo, que te ha llegado un aparatejo de algo.
Ya ha llegado lo del Amazon, qué rápido son, desde luego.
No sé si es de ese almacén que nos anuncia aquí o es de cualquier otro, pero que está ya para ti. Así que en un ratito te espero, ¿vale?
Para abajo.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer ahora mismo una pauseta, así muy breve, y luego vamos a recordar 35 años de Onda Madrid que se cumplirán en febrero del año que viene, en 2020. La verdad es que no sé si seremos súper inteligentes, como decía Carmen Fernández hace un ratito, pero desde luego sí seremos mayores. Tendremos ya 35 años en unos días.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Con Carlos Honorato.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Con Carlos Honorato, en Onda Madrid.
Dentro de muy poquito tiempo, esta emisora de radio Onda Madrid cumplirá 35 años. Y bueno, van a pasar por estos micrófonos pues personas que han trabajado, que trabajan en esta radio. La primera de las personas que estaba prevista no ha podido venir. Y aquí está Nieves Ortiz, que yo creo que es la persona que más horas de radio ha hecho en esta emisora. Hola, Nieves.
Bueno, unas cuantas llevo. ¿Quién era la primera persona? Te iba a decir,
no te lo voy a
gracias,
decir.
Amigo,
no
gracias.
No te lo voy a decir, pero ¿no te ha pasado esto a veces?
Bueno, sí. Buah. Esto de, al final, claro, tienes que cubrir el hueco, claro, ¿no? Y te tienes que buscar la vida. Y lo mejor aquí, porque ya sabes que la confianza da asco, es saber disimular para que el otro se crea que es tu primer plato.
Sí.
Nada que ver, igual es el quinto.
Pero lo malo es que tú y yo somos amigos y te lo puedo decir a la cara. Éramos hasta justo este momento, sí es cierto. Bueno, al menos hagamos una entrevista en paz.
Pero como yo soy profesional, esto en la radio, señores, ya saben que como le pasa a las actrices, o a los actores, ¿no? Que show must go on.
¡Hombre!
Tú puedes estar triste, alegre, da igual.
Verás cómo esto sí te gusta. Tú, cuando se puso en marcha Onda Madrid, ni siquiera habías nacido.
Me las has dejado bien. Toma. Hombre, cuando nació Onda Madrid,
no.
Sí.
¿Año 85 habías nacido? No.
Yo... Ah, que estás quedando bien conmigo.
Claro, esto es, intentar quedar bien.
Venga, yo era una niña.
¿Eras una niña y te gustaba la radio o no?
Pues mira, me gustaba la radio y fíjate que yo antes de trabajar aquí escuchaba Onda Madrid. Escuchaba a Óscar Ortego,
por ejemplo.
Escuchaba a Carolina Rueda, que estaban haciendo un programa por la mañana. Creo que había un tal Carlos Honorato, ¿no? También en la programación.
Sí, sí, yo he estado en todos.
Pero fíjate que yo estaba estudiando en la facultad y, de verdad, no lo digo por quedar bien, yo escuchaba Onda Madrid desde que estaba en la facultad. Me pareció una radio muy moderna, una radio dinámica, porque los profesionales que hacíais la radio entonces, como ahora, somos muy jóvenes.
Muy bien, muy jóvenes, muy modernos. Hombre, yo decía que has estado en momentos claves, porque es verdad, porque repasando hace un ratito que veníamos pensando en todos los sitios donde has estado por culpa de Onda Madrid, o bueno, por suerte también,
por suerte,
has vivido momentos importantes, ¿no?
Pues sí, mira, haciendo así un poco un repaso rápido, recuerdo, por ejemplo, aparte de he cubrido atentados terroristas para desgracia de todos, ¿no? Que esto he cubierto. esto luego
esto
lo
es
cortamos,
un gazapo, ¿no? Sí, sí, sí.
No, que dicen que no. Bueno, que
he cubierto
o cubrido algunos hechos históricos, ¿no? El atentado de la T4, por ejemplo. Recuerdo que estaba entonces con Manuel Antonio Rico y de verdad que sobrecoge. Ya había estado en algún otro atentado. Es cierto que cuando vas como periodista tienes ciertas ventajas respecto al resto de la población, ¿no? Que esto de aproximarte no solamente donde está la cinta de policía, sino igual un poquito más.
Sí.
Tú querrías estar en el corazón de la noticia y así lo procuras, pero es verdad que el aeropuerto de Barajas entonces era, bueno, sobrecogedor, ¿eh? La escena con todo derruido, el parking por los aires, eso es una de las cosas así que recuerdo. Pero también recuerdo que poco después de llegar aquí, allá por el 2001, tuvimos que estar siguiendo en directo lo que ocurría en las Torres Gemelas.
A mí no me lo digas. Era el segundo programa que yo presentaba de La Tarde y Compañía entonces, cuando sucedió lo de las Torres. ¿Sabes qué pasa? Que estabas hablando de la T4 y no sé si te ha ocurrido, una vez que acaba la cobertura informativa, cuando llegas a casa y te preguntan, que no eres capaz de contar prácticamente nada de lo que has vivido. ¿No te ha sucedido?
Sí, bueno, hay cosas que te suceden. Por ejemplo, tú te pones una coraza. Siempre que pasa, pues igual que el 11S, imagínate el 11M, ¿no?
Sí.
Que te pasas aquí horas y horas recogiendo testimonios, viendo imágenes. Pero hasta que tú no llegas a tu casa realmente y pones la cabeza en la almohada, te empiezan a venir pues esas imágenes y que de pronto es cuando la piel sale a flote, ¿no? De la otra manera, eres el profesional o la profesional, te armas de valor, no pasa nada y entonces, bueno, pues sales del paso. Esto tiene mucho, como decíamos antes, del mundo del artisteo, ¿no?
Porque, sí, sí.
Claro, tienes que estar ahí y que no se note. Pero es verdad que somos humanos, es lo que tenemos.
Hombre.
Y nos venimos abajo. Luego también te pasan cosas divertidas, Carlos.
Hombre.
Yo recuerdo varias, si quieres te cuento alguna.
Venga, por favor, por favor.
No es que el hecho en sí de ir a cubrir un muerto, ¿no? Porque
no.
tenía que ir a Madrid, de pronto, pues, un suceso. Nieves.
Venga.
Que hay en el quinto piso.
Es que tú siempre has sido muy dispuesta, Nieves,
sí,
Ortiz.
Es verdad.
Y
sí.
Como eres alta, se te veía en la redacción. Los demás se escondían debajo de las mesas y era, venga, que vaya Nieves.
Yo, desde luego, sí que he tenido la suerte, como decías, de estar en muchos sitios. Pero sí que recuerdo eso que, bueno, los testigos que pude coger, que estaban alrededor de la casa, ¿no? Donde estaba el cadáver, eran gitanos.
Bueno.
Bueno, y además, oye, que les agradecí muchísimo que me
los
ayudaran.
Los testigos son todos buenísimos.
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 Son buenísimos. El caso es que, claro, yo me hice amiga de mis colegas y entonces, bueno, pues yo pido un taxi, ¿no?, para volver a la radio. El taxi se persona por allí y a mí me pilla hablando con una médico forense. Venía, ¿no?, el juez de guardia a levantar el cadáver y entonces de pronto yo escucho ahí a lo lejos una voz que grita, bueno, varias voces, ¿vale?
Voces.
Al unísono y además con bastante potencia.
Sí, que se oía, vamos.
Un poco flamenquito incluso, ¿no? Que decía, ¡Nieve! ¡Tu taxi! Y claro, ¿sabes? Esto pues lo tengo ahí grabado porque fue una escena un poquito cómica.
Tenías que mantener un poquito ahí, ¿no?
Hombre, estábamos hablando que iban a levantar un cadáver y que, en fin, sí.
Se oyó fuerte, sí, ¿no? Sí, por todo el vecindario.
Se oyó fuerte. Y luego, bueno, ahora las tecnologías, ya sabes que sí. Todo va con el dedo, ¿vale? Sí. Todo es digital.
Ahora todo es digital. USB, sales con una cajita o sales con un teléfono, te conectas desde cualquier parte, pero esto antes no era así.
Ah, tú lo sabes bien.
Hace 35, hombre, ya te lo digo yo, que tuve un zapatófono que se cortaba cada 5 segundos. Los primeros móviles Motorola, sí, eso sí. Era un desastre. Bueno, pero es verdad que empleábamos las cabinas de teléfono.
Bueno, las cabinas de teléfono, que luego venía la señora de turno. Tú estabas ahí primero, la monedita, ¿vale? Ustedes háganse una idea.
Cling.
Tú tenías en una mano lo que viene siendo tu crónica escrita.
En un blog. En un blog,
¿vale?
Sí. Luego, la grabadora, monedita, ¿no?
La grabadora, que esto de localizar el corte, de tener donde el corte, señores, es eso que suena, el trocito que suena.
El documento sonoro, sí.
Esto es. Entonces, fulanito no sé qué ha dicho.
Ha dicho
no sé qué
y soltar la pausa.
Ahí está. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú estás en una cabina con unas monedas. Ahora, vete con monedas. Esta era otra, claro. Y sonaba la cabina. Cling, 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 cling. Y tú ahí, no sabes que no sé cuánto, está tratada muy digna. Uh-huh. Y entonces se escucha.
¡Tiene pavoso!
¡Señorita! ¿Sabes? Un poco José Luis López. Y tú ahí, haciendo gestos.
Cállese,
como me estás estropeando.
Estoy en directo.
Que no me quedan monedas. Claro, se pasa mal, pero es cómico también, ¿vale?
No, pero si es que de todo se aprende, de todo se aprende. Oye, una de las cosas que quiero hablar contigo, porque aquí la gente no se lo cree, lo de la gente cuando sale a las 6 de la mañana y dice buenos días y da la información, hay muchas personas que piensan que en ese momento se han sentado ahí y lo cuentan tal como va.
Que te lo han puesto en la mesa.
Tú que has vivido lo que se conoce en la radio como los panaderos, la gente que abre la radio, uh-huh. ¿A que no es así?
No es así para nada. Es más, es un turno jorobado, ¿eh?
Sí.
Porque yo ese turno que lo tuve durante un tiempo, de hecho estaba embarazada de mi primer hijo.
Y estabas ahí.
Turno, que claro, yo entraba como a las 2:30, 3 de la mañana, entonces, y yo decía, ¿pero cómo puedo tener tanto sueño? Claro, luego ya supe por qué, pero es cierto que es un turno malo para el biorritmo general.
Sí, sí, sí.
Yo engordé 8 kilos y no fue por el embarazo, esto fue antes. Y dormía mal. Yo tenía que hacer por trozos el sueño. No era capaz de dormir más de 4 horas cuando llegaba a mi casa. Desayunas a destiempo, a veces comes y haces un desayuno o a la inversa.
Sí.
En fin, que va un poco en función de tu necesidad.
Y de hecho, los gazapos más importantes que existen son en los programas que se hacen muy de mañana, porque es que la mente te juega malas pasadas, porque es que no eres tú.
Bueno, y luego esa es otra, somos personas y la voz es la voz. Bueno, cuando ya llevamos un ratito hablando, esto se nota.
Calientas.
Yo no sé tú, pero en el coche alguna vez... Y lo del lápiz en la boca, mira, ¡hombre! Yo tengo una... hablar con el lápiz en la boca, esto es lo que hay que hacer.
Te lo digo porque esta mañana he venido ya hacía tiempo que no venía tan temprano a la radio y esta mañana me ha pasado, sí, sí. Y es que yo me pongo la radio y me pongo a cantar. Yo no hago... me pongo a cantar.
Sí.
Y lo que pasa es que yo cantando se me va la voz luego. Y esto no es bueno del todo, ¿eh?
Eso, respiración abdominal. ya te lo digo yo.
Respiración como sea.
Un rato. Tú que además llevas también muchísimo tiempo. Buah. Y en todos los horarios.
En todos, sí. Están todos ya.
¿Casi está en el panadero tú también o no?
Sí, sí, sí.
También, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí. He estado en el panadero y he estado también en el cierre discotecas.
¿Y has estado haciendo boletos? ¿Los boletos son esto que suena
boletines
cada hora?
Informativos, sí, he hecho también, sí. Recuerda que yo di aquí la noticia de la muerte del Papa, Juan Pablo II, he hecho cosas aquí, algunas cosas.
Sí. Bueno, pues lo de los boletines también es muy curioso, porque, claro, me acuerdo de una con Óscar Plaza, que le mando un beso, compañero Oscar. En Onda Cero. Bueno, pues claro, él hacía la parte de los deportes en el boletín y yo siempre decía, vamos a ver, Place, porque yo le llamo Place. ¿Me puedes poner, por favor, los nombres de los deportistas, sobre todo los futbolistas
sí,
sobre
que
todo
tú,
extranjeros?
Lo del fútbol no te ha traído nunca.
A ver, es que hay nombrajos, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí. ¿Él sí. te los ponía silábicamente? ¿O
a ver, los ponía, a veces no se daba cuenta, pero quien lo leía era yo.
Y has bautizado a mucha gente, ¿no?
Pues imagínate, yo no sé si era el 20 por el Twitty o el Twitty, no me acuerdo. Pero...
20.
Pero claro, yo luego decía, que lo has leído mal, digo, pero ¿cómo me lo has escrito? Entonces, bueno, eso es una cosa ahí que se queda también como algo gracioso, ¿no? Pero sí, el hecho de que no te funcione la impresora, te tengas que ir a leer algo, porque ustedes no se crean que improvisamos todo.
No, ni nos sabemos de memoria todo, ¿eh? Esto es difícil.
Eso es.
Las noticias sobre todo, los datos, es complicado.
Pues alguna vez esto ha pasado, ¿no? Que vas a hacer un informativo y de pronto...
sin papeles.
Sin papeles, tiras de periódicos así de lo primero que tengas, o que te dicen los técnicos al otro lado, ¡que no funciona nada!
Ese mensaje es el que casi da más miedo, ¿eh? ¡Se ha roto el ordenador, no funciona nada!
¡Uf! Eso es una cosa de frío. O sea, el cuerpo se te queda helado en ese momento porque de pronto es como... ¡oh! ¡Ostras, que estoy en vacío!
Pues uno de los récords mundiales lo tiene un compañero que traeremos un día de estos, que estuvo 25 minutos hablando sin parar.
¡Qué barbaridad!
Pero en su caso es que se fue el técnico y no había nadie. Y estuvo hablando durante 20 y tantos minutos.
¿Y de qué hablaba?
Pues creo que contó toda la historia de su vida. Creo, ¿eh?
Madre mía, que está bien, ¿no? Me estaba acordando de eso, de los teletipos.
Bueno, por favor. Los teletipos en realidad era como antes salían las noticias, que salían como una especie de rollito de papel que uno recortaba y se iba corriendo a leer la noticia que fuese. Ahora ya sale todo por el ordenador. Ha evolucionado todo muchísimo, ¿eh? En estos 35 años hay que decir que en Onda Madrid hemos pasado del analógico al digital. Y que ahora mismo, por ejemplo, sin ordenadores no sabríamos hacer casi nada.
Pero hay cosas que no cambian.
¿Por?
Por ejemplo, sí, que ya no hay Revox, que ya no hay grabadoras, cintas magnéticas, todo esto, vale, no está. Pero sí hay algo que no cambia y son la terminología de ciertas cosas que hacemos los periodistas. Por ejemplo, los canutazos. Esto no ha cambiado. O sea, un canutazo, para que ustedes hagan una idea, es que ponemos
un protagonista,
al protagonista
en medio.
Que los plumillas, que somos los periodistas, llamamos bichos.
Los bichos se ponen en medio y entonces van con su micro, con su grabadora. Bueno, ya grabadora no, teléfono casi todo el mundo, ¿no?
Claro, rodeas, ¿no?, al bicho y esto es el canutazo. ¿Dónde está? ¿Ven ustedes una nube de periodistas con los micrófonos ahí y tal? Eso no cambia. Y el mejor sitio para ponerte...
¿Dónde?
Que esto también me lo tenía yo fichado. Hombre, la altura tenía que tener alguna ventaja. Pues hombre, si te pones detrás... De tal manera que encima...
Perfilada,
es,
¿no?
Sí, de lado, ¿vale? O sea, detrás pero esquinadita.
Sí.
De tal manera que tienes una posición privilegiada porque no tienes que estar haciendo...
Tienes buen
mucho
sonido.
Esfuerzo, tienes buen sonido y no se te ve. Entonces es fantástico.
Sí, porque aunque no lo crean, no nos gusta tampoco luego salir en televisión, como salió hace unas fechas ahí con Su Majestad el Rey a las puertas de la clínica, en la que muchos de nuestros compañeros se agachaban porque es que... Te dicen los cámaras de televisión, por favor agachad, que no se ve al bicho.
Bueno,
en
ya,
este
pero
caso.
Luego está eso, el tema de los gráficos y los plumillas. Nosotros, lógicamente, lo que buscamos siempre es un buen sonido.
Claro.
Y lo que buscan los fotógrafos o los cámaras es una buena imagen. Yo recuerdo en San Isidro, que bueno, imagínate con las rosquillas, todos los chulapos, tal, y los políticos, plena campaña electoral, ¿no? Y claro, se acercaba el bicho, en este caso un político.
El que fuera.
A un, ya que sea, saludar, ¿no? Al susodicho del puesto. Y claro, ya tenías que estar tú con los manotazos de, por favor, bajando el micro, y mirabas de rejo como diciendo, y te decían, que estoy trabajando. Y yo decía, y yo no.
Yo
claro.
Estoy.
Entonces, a veces es difícil, ¿sabes?
Tomando
esto
el sol.
De, claro, ¿cómo hacemos para que tú tengas buena imagen, pero claro, yo tenga buen sonido? Porque si tú estás hablando con el tendero, lo que quieres recoger es ese momento. No lo van a repetir.
Bueno, pues no, sí, es verdad. No puedo decir, corten, vamos a hacer otra. No,
esto
no.
Lo vas a cortar varias veces porque mucho carrete.
Te voy a cortar, porque llegan los boletines de ahora. Llegan los servicios informativos que tienen que contarnos lo último que ha pasado.
Pues yo te podría contar un montón de cosas.
Quitadle todas las hojas, veréis qué divertido va a ser el boletín. Bueno, que encantado de tenerte por aquí.
Ha sido un placer, Carlos, te deseo muchísima suerte.
Bueno, a ver si es verdad.
Y que lo hagas igual de bien que siempre.
Bueno, con que lo haga regular ya me vale, ¿eh?
Bueno, como tú sabes.
Venga. Oye, que eras la primera en realidad, ¿eh?
¿Ah, sí?
El primero era otro. Iba a invitar a un chico, pero tú de las chicas eras la primera.
Venga, pues entonces vuelvo a ser amiga tuya. Ahora te doy un beso, tonto.
Ay, madre mía.
Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, último adiós a Blanca Fernández Ochoa. Hace una hora que ha abierto sus puertas en el tanatorio de Cercedilla la capilla ardiente de la esquiadora. El velatorio permanecerá abierto durante 12 horas hasta las 9 de la noche. Allí se encuentra nuestro compañero Luis Mínguez.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora son sobre todo familiares y los amigos más cercanos, los allegados más cercanos a Blanca, quienes se encuentran en esta capilla ardiente que efectivamente abría hace unas horas. Es pronto y todavía no ha comenzado ese previsible desfile de vecinos de Cercedilla que pasarán a testimoniar su afecto por Blanca. El féretro está cubierto y precedido de tres hermosas fotografías de Blanca en diversos momentos de su vida. Está previsto que durante la mañana pasen por aquí distintas personalidades, entre otras el ministro de Cultura, José Guirao, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Vivienda, David Pérez. Por otro lado, el juez ya ha autorizado la incineración del cadáver de Blanca, que se realizará al término de estas 12 horas de exposición en la capilla ardiente en el tanatorio de Pozuelo.
La Plataforma por la Educación Pública de Monte Carmelo ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Comunidad de Madrid de renombrar como Blanca Fernández Ochoa el futuro Instituto de Enseñanza Secundaria de la zona.
Según ha anunciado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Consejo de Gobierno otorgará en las próximas semanas la medalla de la Comunidad de Madrid a Blanca Fernández Ochoa y ha añadido que el futuro Instituto Monte Carmelo llevará por nombre el de esta leyenda del deporte.
Al nuevo instituto de Monte Carmelo llevará el nombre de Blanca Fernández Ochoa y es una decisión que llevaría el Consejo de Gobierno en las próximas semanas, así como otorgarle la medalla de la Comunidad de Madrid en reconocimiento por su trayectoria y por su aportación al deporte español.
La plataforma aprovecha para recordar que los vecinos y familias de Monte Carmelo llevan exigiendo la construcción de este instituto desde 2008, ya que la zona en la que viven alrededor de 23.000 personas cuenta con dos centros de secundaria privados, pero ninguno de titularidad pública.
Por cierto, que Comisiones Obreras reclama al consejero de Educación un plan renove para los colegios de la región que elimina el amianto, así como una auditoría de los colegios en obras para terminar con la construcción por fases, que según el sindicato afecta a 40.000 alumnos y 70 centros. A tres días del comienzo del curso escolar, los sindicatos se reunían este viernes con el nuevo consejero de Educación, Enrique Osorio, a quien transmitieron una serie de reivindicaciones en materia de enseñanza. Isabel Galvín, de Comisiones.
Bajada de ratios, bajada de horario lectivo, ampliación de plantillas, homologación retributiva, mejora de condiciones laborales y desarrollo de una carrera, de una profesión docente en Madrid motivada y articulada.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asiste en algo menos de una hora al 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. Durante el acto, Almeida y el director del parque, Ricardo Esteban, visitarán una exposición fotográfica donde se exhibe una retrospectiva de las atracciones más significativas del recinto y de los conciertos de música más relevantes que ha acogido el auditorio del mismo. Posteriormente, tras realizar un breve recorrido por las instalaciones, se descubrirá una placa conmemorativa. En clave nacional, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, interviene hoy en Toledo en un acto de partido sobre política municipal a poco más de dos semanas de que concluya el plazo para evitar el adelanto electoral y tras haber ofrecido a Podemos una presencia potente en la administración.
Y por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, viaja a tierras gallegas para volver a arropar a uno de los principales varones del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el tradicional acto de apertura de curso político que el Partido Popular de Galicia celebra hoy.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para ver cómo está la situación a esta hora en las carreteras de la comunidad. Mónica Sáez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, densidad circulatoria en la M50 a su paso por Alcorcón, sentido A6. También mucha precaución en esa misma M50 porque está cortado el acceso a Fuenlabrada desde esa vía. Se han establecido desvíos alternativos por la A42 y la M506 debido a un acontecimiento deportivo.
Así terminamos. Más noticias a las 11. Siguen con Buenos Días Madrid, fin de semana.
Y recuerda que el lunes, a partir de las 6 de la mañana,
Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato, en Onda Madrid.
A ver, pongamos los relojes sincronizadamente, las 10 de la mañana, 5 minutos, es decir, que son las 10 y 5. Que si te preguntan la hora por la calle, pues tú dices, son las 10 y 5. ¿Hace frío? Pues no lo sé, porque yo, la última vez que tuve contacto con el exterior, eran las 7 y media de la mañana y había 12 grados. Ahora mismo no lo sé, menos mal que hay gente que me va a ayudar. Rubén Ruiz, muy buena.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Pero hombre...
Bien.
¿Bien?
Bien. ¿Lo estás haciendo bien de momento?
No lo sé.
¿El día del debut?
Es que el día del debut yo creo que casi nadie lo hace bien.
Ya. Y cuesta, tú menos. ¿Eh? Lo has dicho como diciendo casi nadie lo hace bien y fíjate yo. O sea que...
Y yo es que no.
Claro. ¿Quieres información meteorológica de primera mano?
Sí, de primera mano.
Me he traído un polito que para hoy no. O sea, una manga corta muy peligrosa. Llevo con la piel de gallina desde que he salido de mi casa hace media hora escasa.
Bueno.
Fresquito.
Creo que hoy también vas a debutar en este programa. ¿Y
correcto.
Vas a hablar de qué?
Claro, porque alguien tiene que bajar el nivel, está claro, más de lo que ya se hace. Voy a hablar de zapping.
¿Zapping? ¿Qué es eso?
Pues llevaba yo toda mi carrera deseando decir, Honorato, ponemos la tele un rato, y mira, hoy lo voy a decir. Amigo oyente, si has entendido este chiste, tienes muchos, muchos años.
Tienes muchos, sí, sí. Esto lo decía La Sardá.
Más sí. O menos lo que yo, lo decía La Sardá, sí, en un programa.
Pero decía además de mala leche porque decía, Honorato.
Y que hay con mucha grima porque hacía ruiditos con la boca.
¿Y tú sabes lo que se metían conmigo en el cole?
Claro.
No, te lo puedes ni imaginar.
Claro, es que a ti te vino fatal eso.
Mira, te voy a presentar a una mujer que también se metía con ella en el cole.
¿Ah, sí?
Ángela Ponce, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿A que se metían contigo en el cole?
Bueno, pues sí, yo creo que al final se meten un poquito con todos porque como todos somos diferentes y lo en realidad de lo que se ríen son de las diferencias, pues al final yo creo que todos sufrimos un poquito eso.
¿Pero sabes cómo lo superaba ella?
¿Cómo?
¿Escondiéndose? ¿A que no?
No, para nada. Yo soy una mujer de armas tomar y ya era una niña que apuntaba y yo la verdad que me enfrentaba de cara, pero bueno, siempre con como yo digo, con mi corona que hoy puedo decir que llevo y que voy a entregar dentro de poco, pues cuando era pequeña, pues si se reían de mí por llevar una diadema, pues al final me la ponía de brillante.
Miss Universo España 2018.
Ah, porque ha dicho corona, digo, vamos a explicar esto.
Ojo.
¿Dónde va con corona?
Bueno, quien la pueda estar viendo por nuestro streaming verá que, en fin, que es la única belleza que hay ahora mismo en este estudio.
Sí, porque como cambia el tiro de cámara estamos, sí.
Lo demás ya estamos, ya sabes. Es que nosotros es que somos muy malos. Para la gente de la radio...
Por eso hacemos radio, eso te iba a decir.
Mira, Tony, ya está ahí. Te presento a Tony, ¿le conoces? Pues resulta que él habla de cacharritos, ¿de qué?
Sí, hablo... Pues, ¿quieres que te lo cuente ya?
No cuentes nada, pero avanza. A ver.
Ya estamos con los avances, Carlos.
Sí.
Pues mira, si te quieres hacer selfies con las manos libres, luego te cuento más.
¿Estás interesada, Ángela?
Oye, pues sí, la verdad, yo me hago muchos selfies.
No te recomiendo que te lo compres, te lo avanzo, ¿eh?
Con la mano. No, a ver, ya
o sea, no. ¿Recomiendas cacharros que no?
Efectivamente.
Vale, no la dejes con la curiosidad, dile qué le vas a recomendar, porque claro, le dices, si te quieres...
Es un dron.
Un dron.
Que sirve para hacerte selfies.
¿Tú cómo lo
¿Está
ves?
Pensado para
pues
eso?
Yo la verdad que de pequeña le mangaba a mi hermano el coche teledirigido y lo llevaba muy mal. Así que un dron pues creo que puede ser peligroso, ¿no?
Te pasa como a mí, que no sé, la de derecha a la izquierda claro. Le daba al coche y siempre iba al lado contrario, ¿no?
A mí me pasaba también lo mismo.
O sea que es un dron y entonces va volando y te hace una foto.
Más o menos, esa es la movida.
Madre mía.
Tecnología.
Esto, hombre, siempre es mejor eso que jugarse la vida, que ha habido gente que ha fallecido desgraciadamente por hacerse
selfies. Se la jugada y la ha perdido, efectivamente.
Mejor que el dron se caiga por el barranco que te caigas tú.
Total, ¿cuánto nos ha costado la producción del programa?
230 euros.
Vale, hemos comprado dos por si el primero falla.
Efectivamente.
Vale, muy bien, muy bien.
Pero vamos a ver si nos hemos gastado ya todo el presupuesto del mes en el dron.
Del mes, ojalá.
Oye, pues para mañana lo que he encargado ya verás, que creo que eran 4.000 euros. O sea que...
Tony, ¿te gusta la radio? Pues te voy a decir, y esto va para
díselo.
Para gente antigua, como decía el maestro José María García.
Te gustaba.
Así que queda despedido. De momento, 10 o 15 minutos suspendido de empleo y sueldo.
Bueno.
¿Cuánto has dicho que nos hemos gastado lo de mañana?
4.000.
¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor, qué dolor!
El hormiguero es esto.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues quedaos por aquí todos, que vamos a charlar ahora un poquito con Ángela Ponce. Ella es modelo, como se puede ver, la gente que nos vea en el streaming de OndaMadrid.es, la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España y que competiste en Miss Universo.
En Miss Universo en Tailandia en diciembre del año pasado.
¿Qué tal lo pasaste?
Pues la verdad que muy, muy bien. Ha sido una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras y especiales de mi vida, en realidad. Porque al final es una experiencia que está pues un poco limitada, porque desde los 18 hasta los 27, imagínate, sí, pues sí, nos eligen a una cada año y pues ser yo...
Mira, ahora vas a sentir la diferencia entre oírte en directo y oírte como te teníamos grabado aquí. ¿Te quieres escuchar? Mira, a ver, a ver.
Porque muchas veces lo que pasa es que más allá de incluso los prejuicios está el desconocimiento. Y pues en el tema LGTBI, en la T en especial, en las personas trans, lo que ocurre es que no tenemos mucha información de lo que es ser una persona trans, a no ser que te haya tocado en un caso cercano. Nadie nos habla de la diversidad de identidad. Y creo que el hecho de que yo haya estado en un Miss Universo y que me haya podido dar a conocer, pues ha permitido que llegue a los corazones de muchas personas y también eso, ¿no? Ser voz y poder educar un poco.
Ahí estabas nerviosita un poco, ¿eh?
Bueno, un poquito.
Estabas ahí un poco nerviosa porque se te notaba ahí un poco... Y es que lo de los medios de comunicación a veces, pues eso, pone los nervios un poco, ¿no?
Hombre, un poquito sí, y sobre todo en esa época que me sentía... como en, ¿sabes? Todo el mundo al final estaba muy pendiente de mí, de mi participación, y todo lo que decía estaba medido con, ¿sabes? Y mirado con lupa, y sí, ponía un poquito.
A mí me gusta una cosa que leí de ti, que decías, yo soy Ángela, soy una persona, soy una mujer, y dentro del abanico de la diversidad de lo que es ser mujer, soy una mujer transexual, que eso lo deja siempre súper claro.
Pues sí, porque eso lo decía porque en los titulares, en realidad, siempre veía la trans que es Miss España, o la trans que va... Y, a ver, antes que nada soy una persona, luego soy una mujer, y luego soy una mujer que tiene una característica distinta a una mujer cisgénero, es decir, que soy una mujer trans, pero eso es una característica mía, como la que es pelirroja o es rubia, no dejo de ser una mujer. Y siempre lo dejo claro porque... Creo que, o sea, realmente hay mucha gente que me dice, oye, no tienes por qué decir que eres una mujer trans o que no lo eres. Y me encantaría que no lleguemos a ese momento, que me encantaría que dentro de poco ya no sea necesario decir, pues, soy una mujer trans o soy... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que mucha gente piensa que yo soy una mujer trans y cuando tengo esa conversación le digo... ¿Y tú qué eres? Y me dicen, pues yo soy heterosexual. Y yo le digo, no, a ver, yo también. Entonces, no entiendo la diferencia entre lo que es ser una mujer, o sea, trans, y lo que es ser una mujer cisgénero. Consideran que yo soy trans, pero que ellos son normales. Normales al final somos todos.
Todos.
Mi normalidad es una, la de otra persona es otra. Entonces, todavía las personas no tienen muy claro lo que es una diferencia tan clara como es la identidad de la orientación sexual.
Ahí estamos.
Entonces, pues me gusta, pues ya que pueda aprovechar plataformas como el Miss Universo para tener todos los medios, digamos, en esa época pendiente, pues poder explicar un poquito y educar.
Oye, y me dices que lo pasaste bien, ¿no?
Yo muy
Porque
bien.
Los certámenes así de Miss son, tienen como una especie, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, sí, son, a veces son raros incluso, pero bueno.
Hay preguntas. Yo me acuerdo de una que se hacía durante años y años, que iba el embajador de Rusia al certamen este de Miss España y siempre decía, ¿qué conoces de mi país? Y dice, pero vamos a ver, ¿por qué haces ese tipo de...?
¿Por qué enredas, claro?
¿Qué es esto, el trivial?
Sí, en ese momento, yo... Muchas veces siempre pienso que se nos hace preguntas que ni siquiera ellos están capacitadas para responder. Entonces, un poco pues ponernos en el... ¿Sabes? Porque si yo le digo, soy de Pilas, ¿qué conoces de mi pueblo?
Correcto.
Pues a lo mejor es un poquito...
Sevilla, ¿no?
Sí. Oye, mira,
mira muy bien. No, porque yo estaba mirando tu... Miss Cádiz, digo, no, pero si Pilas está en Sevilla.
Sí.
Pero te presentaste a Miss Cádiz, ¿no?
Sí, porque empecé un poco... ahí fue por... Pues no sé, por probar en realidad, ¿sabes? Fue, yo era
¿tú fuiste modelo con una amiga o cómo suele ocurrir esto, sí, o no?
No, yo estaba en un desfile. Ajá. Porque yo me dedicaba a la moda antes.
Llevas 10 años o más sí, de 10 años, ¿no? Sí. Dedicándote.
Ah. Y en uno de estos, o sea, en un backstage, pues lo estaban comentando unas chicas tal, y yo pues me apunté. Y claro, terminé con todas las gaditanas queriéndome matar porque gané yo, ¿verdad? Sí, así fue.
Sí, sí, no.
Había gritos de no es de Cádiz, no, que se vaya, no, al pilón.
No, 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 de hecho, no, de hecho me aplaudieron mucho, eso ha sido una broma y fue algo que fue muy bonito, la verdad, porque al final ahí pasas unos días con ella, nos conocemos, nos cogemos cariño, y en realidad yo me presenté porque fue en verano y yo estaba ahí veraneando y fue por vivir la experiencia con mis amigas. Lo que no me imaginaba es que iba a ganar yo.
Y nos has dicho hace un ratito que ibas a entregar la corona. ¿Cuándo entregas? ¿Cuándo ya dejas de ejercer?
Pues el 18 de septiembre. Ya bueno, empieza la concentración y empiezo a conocer a todas las chicas que se van a presentar el 13 y termina el 18 coronando a la nueva.
¿Y tú también tienes tus favoritas cuando las ves a todas y tal? Dices, esta tiene pinta de...
Sí, yo tengo mis favoritas, pero tengo mis favoritas igual un poco físicamente, por ya, lo ya que a mí me puede encajar de, pues esta niña a mí personalmente me gusta, pero sí que es verdad que para tener una favorita clara yo tengo que esperar a conocerlas, porque en realidad al final un concurso va mucho más allá de la belleza y se valoran otro tipo de cosas que tienes que, para tener una sí, favorita sí completa, conocerla.
Que tiene que ver con la personalidad, de la manera de moverse, porque no todo es posar bien para una foto, porque además lo de posar en las fotos, tela, ¿no? Fin.
Bueno, sí, es algo que al final es como todo, aprendes con una vez y otra. Y
prueba
otra
y error, ¿no? Así no salgo bien. De este perfil no es el más favorable, ¿no?
Pues sí, oye, eso es verdad, lo de los perfiles. Hombre, es totalmente claro, verdad.
El mío es la espalda. Mira. Lo hago así.
El tuyo es la espalda,
sí,
¿no?
Sí, 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 además es un perfil precioso.
O sea, das la espalda y sales
y
perfecto.
Y salgo perfecto siempre, sin moverme,
en
nada.
En todas las fotos. Oye, Ángela, cuéntanos cómo colaboras con la Fundación Daniela y a qué se dedica la Fundación Daniela, que esto me gusta.
Pues la Fundación Daniela es una fundación que, bueno, ayuda y trabaja con menores y adolescentes transgénero y con sus familias. Uh-huh. Y esto vino por lo de Miss Cádiz, porque cuando yo gané ese concurso, hay una parte que se llama Belleza con Propósito, porque esto era para ir a Miss Mundo.
Sí.
Y había una parte que era Belleza con Propósito, que era para trabajar con una fundación, con hacer una obra
sí
social.
Sí.
Entonces, pues yo empecé a buscar porque yo quería trabajar en algo con lo que yo de verdad me sintiera bien y me sintiera realizada. Y encontré Fundación Daniela y lo que yo hacía dentro de la fundación, pues al final era, en ese momento, como Miss Cádiz, pues hacer un poco de personaje público y ser voz y un poquito también la imagen de la fundación. Pero claro, también empecé a servir como un motor para estos niños y niñas,
claro,
porque me veían y decían, guau, pues yo también quiero. Entonces, pues, hacía un poco de todo, pero a la vez no tenía algo como muy fijo, ¿no? Lo que hacía, pues, muchas veces también atendía a familias, porque...
Hombre, hay gente que lo pasa mal, ¿eh? Sí. Hay gente que lo pasa muy mal. Ya las propias personas que están viviendo esto, pero los familiares, los amigos también lo pasan mal, porque no saben muy bien cómo actuar, ¿no? Cómo...
Yo siempre digo que el tránsito real lo hace la familia, porque si yo, pues al final hubiese nacido ciega, sorda y muda y mi vida hubiese fluido, pues hubiera sido una chica como cualquier otra, incluso sí puede que si no hubiera habido tanto prejuicio no lo hubiese pasado tan mal, porque al final el problema es exterior, o sea, lo tiene sí el exterior, no está en ti. Entonces, pues al final yo creo que es un poco la familia la que tiene que transitar en entender, en aprender y en aceptar.
Sobre todo que no es un capricho, que no